Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La guerra iniciada por el grupo terrorista Hamas el sábado continúa. En este momento, Israel realiza ataques masivos contra el nido o los nidos de Hamas en la franja de Gaza. Y Hamas sigue lanzando cohetes contra las poblaciones israelíes cercanas a la franja. Acabamos de hablar con Dori, que es una argentina, Dori Lustran, que vive en Beersheba. Beersheba es una ciudad que está al sur de Israel, la capital del Negev, que está muy cerquita de Gaza, y nos acaba de contar que siguen sonando las sirenas de aviso de bombardeo aéreo y que tienen un minuto desde que suena la sirena hasta que cae la bomba.
Tenemos un minuto desde que suena la sirena, sí, hasta que cae la bomba. Normalmente no llegamos abajo. En general, toda la familia, los chicos, todos nos reunimos en las escaleras, que son herméticas.
Dori subraya la crueldad con la que está actuando Hamas. No solo son los bombardeos, sino los asesinatos a sangre fría, los cadáveres profanados.
Se han llevado los cadáveres de mucha gente,
¿sí?,
y han orinado encima y los han paseado por Gaza. Que han violado chicas, les han partido las piernas. Hay un video de una señora mayor que la mataron y después le pasaron a la familia el video por Facebook. ¡Qué crueldad! No hay signos de humanidad.
Esto es lo que nos cuentan desde la parte de Israel. Y hemos hablado también con otra mujer, la hermana Pilar, que está en la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza.
Están refugiadas acá, les estamos dando colchones, alimentos, agua. Algunos tienen esos otros autos, otros nos llaman y sale uno de los señores de acá de la parroquia a buscar a la gente, los traen y así estamos.
En la solidaridad en esa parroquia de la Sagrada Familia, la hermana Pilar nos confesaba hace unos minutos que tiene miedo.
Confiamos en Dios, que Él es grande, nos protegerá a todos.
¿Tiene miedo, hermana?
Le confieso que sí, pero uno acá se tiene que hacer fuerte para ayudar a los demás.
La Unión Europea ha anunciado que suspende toda la ayuda, todos los pagos de ayuda al desarrollo a Palestina. Claro, si acaban pagando la población, si la población palestina acaba pagando la crueldad de Hamas, pues más sufrimiento para la gente. Es sorprendente cómo ha reaccionado el gobierno. El gobierno tiene dos socios y la parte de Podemos culpa a las víctimas. Es decir, invierte la situación y considera que los verdugos son víctimas. Isa Serra.
Pensamos que es hipócrita la posición de la comunidad internacional a favor de Israel, que dan silencio permanente ante el terrorismo del Estado de Israel contra la población palestina.
O sea, Hamas mata a 800 judíos, 800 israelíes, y dice Podemos que la culpa es de Hamas. La culpa es, no, de Hamas, sino del Estado de Israel. Y un poquito más fino, pero en la misma dirección, el portavoz de Sumar, Urtasun.
Cualquier acto cometido contra civiles debe ser condenado, lo cometa quien lo cometa. Este triste episodio de muertes y de violencia además se produce en un contexto de una ocupación ilegal y apartheid por parte de Israel, de quien recae la principal responsabilidad de este conflicto secular.
Vamos a ver, el conflicto de Israel con Palestina o de Palestina con Israel es un conflicto endiablado. Pero los datos de lo sucedido el sábado y de lo que sigue sucediendo son muy claros. Una organización terrorista como Hamas ha matado a 800 o más de 800 israelíes y a muchos de ellos los ha matado a sangre fría, que es lo que ha hecho con los jóvenes que participaban en un festival de música. Es cierto que la política de Israel hacia Gaza ha sido muy cruel desde que en 2007 Hamas tomó el control de la franja. Un 80% de la población en Gaza, por el bloqueo, depende de la ayuda humanitaria. Cuando vas a Gaza te das cuenta de la pobreza, de lo que significa la pobreza. Pero eso no significa que
esté de ningún modo justificado, ni por asomo, lo que ha hecho Hamás. De hecho, los palestinos que viven en la franja de Gaza también son víctimas de Hamás. Porque si Hamás hubiera querido, hubiese podido mejorar la situación. Pero como a cualquier organización terrorista le interesa que las cosas estén siempre peor. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Si entre los tres fallecidos por el accidente de autobús en Cádiz hay un menor de 17 años. Así lo confirma el último balance de las autoridades. Los otros dos fallecidos tienen 19 y 60 años. Además, hay dos heridos graves, uno de ellos en estado crítico. Todo apunta a que la causa del atropello ha sido un fallo en los frenos. Nos vamos hasta la avenida de las Cortes, donde los bomberos trabajan para retirar el vehículo accidentado y donde se encuentra nuestro compañero Rubén López.
Sí, aquí nos seguimos en esta avenida de las Cortes, que sigue mostrando lo que ha sucedido aquí en torno a las 3:30 de la tarde. Los bomberos siguen trabajando, retirando las palmeras que han frenado el impacto tremendo del autobús. Estamos a pocos metros precisamente del autobús siniestrado, la luna totalmente destrozada y reventada. Todos los ocupantes del autobús han salido, por fortuna, ilesos, y las primeras investigaciones hablan ya de un fallo técnico del autobús. El conductor precisamente gritó los frenos, y el propio subdelegado del gobierno en Cádiz, José Pacheco, confirma que puede haber sido ya un fallo técnico del autocar.
Gracias, Rubén. Y la crisis migratoria deja cifras récord en la última semana. Más de 4.500 migrantes han llegado a las costas canarias en los últimos 9 días. Un registro sin precedentes desde la crisis de los cayucos de 2006. Guillermo García.
Exactamente, han sido 53 las embarcaciones que han llegado a un ritmo de 503 personas diarias, una cifra sin precedentes de la crisis de los cayucos de 2006. Con las llegadas de hoy a Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, son 19.507 los migrantes rescatados en Canarias en lo que va de año. La alcaldesa de uno de los municipios afectados, Fátima Lesmé, en Arona, en Tenerife, ha manifestado sentir vergüenza ajena cuando el ministro Marlaska afirma que Canarias cuenta con los medios necesarios.
A mí me da vergüenza ajena escuchar esto, ¿eh? Los municipios no tenemos donde poder poner a estas personas, que son personas.
En la misma línea se han manifestado representantes sindicales, policiales y de Cruz Roja.
Y es que el drama migratorio es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los líderes mundiales. El Mediterráneo central, la ruta migratoria hasta Canarias o la travesía hasta Estados Unidos se convierten en auténticas tragedias. El trayecto más peligroso lo encontramos en la frontera entre Colombia y Panamá, en la selva de Darién, más conocida como el Tapón o el infierno del Darién. Por allí han pasado más de 400.000 inmigrantes en lo que va de año rumbo a Norteamérica, y se desconocen cifras de fallecidos porque nadie se atreve a entrar allí. Animales peligrosos, naturaleza extrema y hasta un clan del Golfo, unos pandilleros que hacen de esta selva un infierno.
Ya que es pesada, que hay muchos riesgos, que hay personas que no logran pasar la selva, hay personas que pierden la vida en la selva, que tienes que llevar agua, más que todo agua, y tener fuerzas para poder avanzar. Porque si tú te quedas atrás del grupo, te deja el grupo botado.
Este chico es ecuatoriano y se llama Paul. Está esperando en una playa colombiana a reunir el dinero suficiente para que tanto él como su esposa y su hija de 10 años puedan adentrarse a la selva de Darién. Un dinero con unos $600 que van a tener que pagar a los famosos coyotes. Bueno, tanto esta historia como muchas otras te las contaremos en la linterna. En menos de una hora, Ángel Espósito, desde Colombia, ha podido conocer este auténtico infierno. Y la selección empieza a preparar los dos partidos clave de clasificación para la Eurocopa. Luis Munilla.
Contra Escocia este jueves en Sevilla y contra la Noruega de Haaland el domingo en Oslo. España empieza el trabajo esta tarde en Las Rozas, eso sí, pendiente de Lamine Yamal, Miguel Ángel Díaz.
Esta tarde va a ser examinado Lamine Yamal, que ayer acabó el partido del Fútbol Club Barcelona con molestias en el psoas ilíaco. Recordemos que Luis de la Fuente llamó a Brian Zaragoza y también a Ansu Fati. Los dos se van a entrenar hoy a partir de las 7:30. El entrenamiento será abierto para el público. Recordemos que ayer causó baja Jeremy Pino al lesionarse con el Villarreal.
Hablando de lesiones, en el Fútbol Club Barcelona, por otro lado, Koundé se perderá el clásico del 28 de octubre. Sufre un esguince de ligamento en el tobillo y estará mínimo un mes de baja. Otra lesión, en el Betis, Marc Bartra tiene para 4-6 meses de baja por lesión en el tendón de Aquiles. Además, hoy se cierra la jornada en segunda con el Elche Andorra a las 7 y con el Villarreal B Español a las 9. Y se cierra también la jornada de la Liga F con el Athletic Club Sporting de Huelva a las 6 y el Valencia Levante Las Planas a las 8.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 27 grados en Cibeles. Para mañana sigue el veroño, con máximas más suaves, eso sí, de 27 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida a Tres Rivas. Complicaciones en la M40, Hortaleza a ambos sentidos, Coslada hacia la A3, Pozuelo dirección A1 y la M407 en Griñón sentido Toledo. Pasado mañana miércoles se reabre al tráfico el tramo de la M501 cerrado desde septiembre por los daños causados por las lluvias torrenciales. Las obras han afectado a 1,5 kilómetros de la calzada entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa. Y el alcalde de Almeida ha asegurado que sancionará al festival Mad Blue celebrado este fin de semana en el Parque del Oeste si se sobrepasaron los límites de ruido legales. La asociación vecinal ha calificado de insoportable el volumen de los conciertos. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si a nuestro siguiente invitado tú le llamas Severino, él se da la vuelta y contesta, aunque en realidad se llama José Ángel. Bueno, es que Severino es su padre y su maestro, quien le enseñó a amar el barro que desde que tiene memoria amasa con sus manos. Primero como un juego, luego como una manera de ganarse la vida y ahora también porque quiere que el arte de hacer botijos a mano, en peligro de extinción, no se pierda. Para ello, José Ángel, alfarero de profesión, va de feria en feria mostrando cómo se trabaja el barro con un torno y el firme pulso de las manos. También prepara talleres para colegios y creo, Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes, Javi.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Que no es el lugar más raro, ¿eh?, donde José Ángel se ha trasladado con sus tornos para enseñar el noble arte del barro. Bueno, vamos con otra de esas grandes historias que tú nos rescatas para toda la gente que nos escucha, Javi, y que tiene que ver, ya lo hemos dicho, con la alfarería.
Claro, pero antes vamos a ponerle música a este hombre. Cuando está haciendo su botijo de barro, probablemente pueda sonar
esto.
Claro, porque no, un botijo no deja de ser, pues hombre, que lo que pasa es que tú imagínate que en Ghost, en lugar de estar haciendo, está haciendo un botijo. Pues a lo mejor a nosotros nos parece un poco rudo, pero les parece muy exótico en el resto del mundo.
Pues probablemente, sí, es claro. Verdad que nosotros pensamos en alfarería y desde Ghost pensamos siempre, claro, en esta famosa escena de Patrick Swayze y de Mimur. Es curioso,
sí,
¿verdad?
Sí. Pues José Ángel es alfarero, ya quinta generación de alfareros, y además de ir de feria artesanal en feria artesanal, también va a colegios a dar talleres, a cumpleaños y, ojo, a despedidas de solteras también.
¿Pero qué me estás contando? ¿Y eso por qué? Bueno, voy a preguntárselo directamente a él. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, oye, encantados de saludarte, pero por favor, ¿qué es esto de las despedidas de soltera?
Pues nada, aparte de hacer botijos, como estáis diciendo vosotros, también hago pequeños talleres. Y nada, voy al colegio, voy a ayuntamientos, voy donde me llaman, y una vez me llamaron para ir a una despedida y hacer pues la misma actividad, pero pensaban que iba a venir Patrick Swayze y no llegó, y tuve que ir yo en su lugar. Y nada, se lo pasaron muy bien, vino la abuela, vino la tía, vino la prima, y nos lo pasamos muy bien en todo, pero no, yo le dije que el delantal no se movía del sitio.
Dije que sí.
El chico del equipo, pero no.
Qué bueno.
Bueno, pero la gracia, pero por hacer la gracia estuvo bien y divertido, claro, ya
sí,
está.
Sí, ¿no? Sí, divertido, se lo pasaron todos muy bien.
Ya te
era una actividad que le gusta a los grandes, los pequeños. A los pequeños ven películas, ven dibujos animados de Mickey Mouse, de Peppa Pig, y a los mayores, pues, lo que estáis diciendo vosotros, a películas como la de Ghost, que pues eso es muy bonita.
José Ángel, ¿y se puede decir que construyeron con el barro o mejor no decirlo?
Nada, a ver, fueron piezas.
Vale.
Vamos a dejarlo ahí. Fueron piezas bonitas. Vamos a dejarlo.
Oye, José Ángel, que es 9 de octubre, es el Día de la Comunidad Valenciana y precisamente te pillamos en medio de la Feria Artesanal y Gastronómica de tu pueblo, Agost, en Alicante. ¿Qué es lo que haces en un día como el de hoy? Cuéntanos.
Pues mira, es la 22 edición que se sigue haciendo esta feria, ¿vale? Y lo que hacemos es exponernos nuestras piezas, ¿vale? Todo lo que hacemos en nuestro taller, todo artesanal hecho por nosotros, desde el barro hasta la cocción y al final la venta. Y aparte hago los talleres que hago para gente mayor, gente pequeña, las mascotas, aún no intento convencerlas, pero no quieren ponerse, pero para todo el público. Quiero decir, esta feria ya hace 22 años que se hace y es agradable porque viene mucha gente familiar, mucha gente que a pasar el día y a comprar cosas, como aquí también hacemos uva de mesa. Y aparte, pues eso, mancharse las manos y llevarte una pieza a su casa, bien bonita.
Oye, José Ángel, son 5 generaciones, ninguno obligado, ¿verdad?, a ser alfarero. O sea, todos por vocación.
Sí. Correcto. Mi padre, en los veranos, íbamos mi hermano y yo a enseñarnos, porque claro, esto es como la música, tienes que empaparlo desde pequeño, y íbamos allí a aprender pues un poco todo, a hacer piezas, a ayudarle a hacerle el trozo de barro para que mi padre pudiera trabajar, a quitar piezas del horno porque había que echar una mano siempre en la casa, y desde pequeño que siempre estamos ahí en el taller. Al final el barro lo que hace es que se te meta en la sangre y al final este barro siempre lo llevarás siempre en la sangre y hay que disfrutarlo lo mejor que sea.
Bueno, tu padre, que por cierto falleció hace no mucho, así que bueno, te acompañamos en el sentimiento, desde luego, José Ángel. Tu padre Severino, que era un figura, porque además de alfarero, fue futbolista profesional en el Hércules y también creo que en el Alicante, o sea, era un fenómeno.
Correcto, sí, fue todos los trabajos que ha hecho, lo ha dado todo, como estuvo en el fútbol, como tú estás diciendo, él jugó en muchos equipos de aquí de la zona, muchos amigos suyos le dicen que hubiera sido un gran futbolista hoy en día, lo que pasa pues en su día jugó muy bien, era un central muy duro y él siempre nos decía que él solo le sacaron 5 tarjetas amarillas y aún así jugó una Copa del Rey contra el Atlético Madrid.
¡Qué bien!
Y muy bien, él es orgulloso y en casa tengo muchas fotos de él, muchos recortes, sí.
Qué bueno.
Y aparte también luego en el trabajo lo ha dado todo, gracias a él. Yo tengo este trabajo, tenemos una casa, tengo que agradecerle de la persona que soy hoy en día gracias a él. Y con 88 años con Alzheimer, pues llegó su día hace 15 días.
Vaya.
Oye, pues nada, mucho ánimo y mira, y ahí queda en su recuerdo todo lo que has aprendido, especialmente hacer, como decíamos antes, botijos. Claro, el botijo no solamente es la ciencia ya de la forma tan particular que tiene el botijo, que mantiene el agua tan fresca, también es el material, que además lo buscáis en una zona muy concreta y muy específica, ¿no?
Pues mira, lo que hacemos es el barro de aquí se conoce por su blancura y por su porosidad, el barro de aquí de Agost, ¿vale? Uh-huh. El barro lo sacamos de unas canteras de aquí que están un poco al norte del pueblo, una zona se llama el Terrentes Pobres, ¿vale? En valenciano, y tiene que ser exclusivamente de allí. ¿Por qué? Porque es una arena, una tierra muy calcárea, tiene fósil, y lo que en su día pues llegó a haber agua allí, ¿vale? Las traemos de allí, las llevamos al taller y lo que elaboramos ahí en el taller es quitarle la tierra y el fósil, hacerlo lo más líquido posible para filtrarla y luego poder ponerle, una vez que ya tenemos el barro ya hecho, ponerle sal. La sal lo que le crea la blancura, sí. La sal lo que le crea, el secreto de nuestra tierra es la sal, para crearle la blancura en la cocción y crearle el poro. Cuando hemos bebido de un botijo y ha hecho el agua fresca y está bien fresca, ese es el secreto, que sea poroso como nuestra piel para que mantenga la temperatura del cuerpo y siempre la refrescará hasta 6-7 grados más fresca.
Fíjate,
temperatura ambiente.
Es tremendo. El botijo es una cosa inexplicable.
Sí, es brutal.
Correcto. El mecanismo del botijo es complicado. Y aparte, pues todo hecho a manos con nuestras manos, desde la tierra, desde la pieza más grande, más pequeña, una forma u otra, hasta luego pasarlo por el fuego, hasta la venta, todo pasado por nuestras manos.
José Ángel, y además, es que hablamos contigo sobre todo, bueno, por todo lo que nos estás contando, pero también por esa lucha, ¿no?, personal que tienes para que no se pierda el oficio de alfarero y en concreto el arte de hacer botijos, porque quedáis muy pocos, José Ángel, repartidos por toda España, cada uno con su arcilla determinada, pero muy pocos ya. ¿Qué pasa? ¿Por qué se va a perder esto, José Ángel?
Bueno, pues no lo sabemos, porque mira, la cerámica y la alfarería es cultura. Gracias a los huesos, gracias a la cerámica, tenemos historia. Está hoy en día, con la globalización, está un poco abandonada y estamos pues luchando y haciendo lo que podemos. Pero date cuenta que aquí pues hacemos botijos porque hace calor, pero en otras zonas de España pues hacen cazuelas, pues según qué tipo de barro. Y al final y al cabo, el trabajo este es muy laborioso y muy artesanal. Y hoy en día, pues, la gente, pues, aquí, por ejemplo, llegaron a ver hasta 35 talleres. Ahora mismo solo quedamos que tres. Y de esos tres, pues, cada uno pues va luchando. Yo voy haciendo talleres, el otro hace otra cosa, y al final cada uno se busca su manera de vivir. Aparte, también realizo ferias que van, vamos los propios alfareros de toda España, ¿vale? Vienen de Bailén, van de Úbeda, van de Orense, van de muchos sitios de España, de Talavera de la Reina, van exclusivamente los propios alfareros a vender. Vamos a Madrid, vamos a Granada, entonces no hay ningún revendedor entre medias y la gente puede comprarnos exclusivamente a nosotros nuestras piezas. Y al día de hoy deciros que estamos en peligro de extinción, sí, porque antiguamente en la cocina siempre estaba un utensilio de barro, o una maceta, un lebrillo, un botijo, una cazuela, y hoy en día pues todo el acero, el vidrio, el plástico, sobre todo, que lo que queremos es evitar el plástico, que es muy importante, pues quitarlo de nuestras casas y empezar a volver lo que había antes, el barro, que es pues muy sí. natural y te va a durar más y más sano y más natural.
La verdad es que sí. Oye, y claro, y un poco también, si vosotros estáis en extinción, siguiendo la cadena, pues a lo mejor también le pasa lo mismo, fíjate, a Alberto. Resulta que, claro, vosotros los alfareros, cuando necesitáis esmaltar una pieza, pues ahí van precisamente otros artesanos que son los que la pintan. Y ahí está Alberto, que es de Talavera. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Alberto.
En Talavera, fíjate, si hay tradición.
Hola,
también con la cerámica, que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Por cierto, ¿cómo os conocisteis tú y José Ángel?
Pues precisamente de lo que estaba comentando él, nos conocimos pues haciendo muchas ferias que hemos hecho por toda España, que vamos a vender nuestro producto personalmente, sin intermediario, evidentemente.
Si se pierde el oficio de alfarero, el vuestro, pues de alguna manera también depende, ¿no?, del alfarero. Combináis un poco vuestro trabajo, el uno y el otro.
Sí, sí, es fundamental el alfarero. Si se acaban los alfareros, andamos fatal los pintores, ¿no?, los ceramistas, los que nos dedicamos a hacer la decoración, ¿de acuerdo? Eso estamos de acuerdo, que como no estén ellos, lo vamos a pasar mal. Uh-huh. Siempre se pueden hacer otras cosas, pero es muy importante la alfarería, ¿no? Si quieres seguir haciendo cosas tradicionales, es fundamental un alfarero, evidentemente.
Pero a ver, para que nos hagamos una idea, Alberto, tú, por ejemplo, ¿tienes relevo? ¿Tienes algún aprendiz, alguien que te haya dicho yo quiero dedicarme a esto? ¿Conoces a alguien que siga un poco esta línea?
Es complicado, es complicado, la verdad, porque hoy día yo precisamente empecé a trabajar con 15 años en un taller, ¿no?, de cerámica, y ahí aprendí el oficio, después de muchos años, pues ya en el 2004 me monté por mi cuenta, ¿no? Pero empecé en un taller a aprender. Hoy día entrar una persona en un taller es complicado. Yo estaba trabajando en un taller y no tenía casi ni para el autobús, con lo que me pagaban, ¿no? Afortunadamente pude aprender el oficio ahí. Hoy día tú dile a un niño de 15 años, pues no puede trabajar, de 16 años o de 17, claro, incluso 18, y ponen un taller a trabajar, que tú le tienes que enseñar el oficio.
Y que te tiene que gustar. ¿No? Por ejemplo, ¿tus hijos de 15 y 11 años les gusta?
Pues si no quieren estudiar, les va a tener que gustar, claro.
Bueno, eso sí, claro. Eso es lo que nos decían todos nuestros padres.
Tendrán que aprender.
Tengo un hijo de 11 años y dice que quiere ser ceramista.
Bueno, eso está bien.
Oye, estoy convencido de que se podría ganar la vida muy dignamente.
Claro que sí.
Pero bueno, yo le voy a enfocar en que estudie lo primero, y si no quiere, pues aquí va a tener un oficio donde aprenderlo. Que precisamente estoy convencido también de ello, que va a tener trabajo, porque cada vez hay menos, ¿no?
Claro, no, sí, estudiar, por supuesto. José Ángel, y en tu caso, ¿tus hijos qué dicen de la alfarería?
Pues le gusta también, me lo llevo allí y se lo pasan pipa. Tengo uno de 5 años y una hija de 12 años. Y van muy a gusto allí, estoy haciendo yo cosas, le doy un trozo de barro. Y mi hijo, el pequeño, sobre todo, dice que quiere hacer un botijo coca. Aquí una coca es un bizcocho,
sí,
¿no? Pues él dice que quiere hacer un botijo coca. Ese es el nuevo invento, quiero decir. Yo, aparte de mis piezas tradicionales, hago alguna forma diferente. Pues mira, mi hijo ya con 5 años ya ve futuro con esto.
Pues oye, a lo mejor hay futuro. No vamos a ser pesimistas, ¿eh?
Va mezclando dos cosas que le gustan, la coca y el botijo.
Bueno,
y
mientras tanto confiamos en vosotros, en Alberto y José Ángel, para que la tradición tan nuestra, tan bonita, tan artesanal además, continúe y todos podamos seguir disfrutando, entre otras cosas, de estos botijos estupendos que además nos hacen un servicio fantástico. Gracias a los dos. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias. Un abrazo.
Si queréis
manchar
las manos.
Hasta luego, José Ángel, Alberto. Qué gusto da trabajar con la mano,
¿no?
El barro.
A todos nos apetece, ¿verdad? Lo de. Sí, luego otra cosa es que te quieras dedicar o no a eso. Pero...
Claro, luego tienes que vender todo eso. Es claro. Otro, es un negocio, no deja de serlo. Claro. Pero vamos, el proceso, desde luego, se ve con un romanticismo tan grande, verdad, que incluso les llaman para una despedida de soltero.
Qué gracioso.
Me ha dejado flipado esto.
En fin, bueno, pues ojalá no se acabe perdiendo, ¿no?
Lo que hace falta es seguir comprándolo, porque ellos se mantendrán mientras nosotros compremos y dejemos de comprar pues otras cosas en otros.
Y además es muy buena idea para muchos regalos. A mí me gusta mucho la alfarería y los botijos. En fin, Javi Nieves, gracias.
Adiós, Pilar.
Un abrazo. Momento para escuchar lo que tiene que contarte Rosa Rosado sobre la Mutua.
La Mutua, pues sí, Pilar, porque si tú tienes todos tus seguros en la misma compañía, el del hogar, el de coche, el de moto, y aún así este año te han subido el precio de todos, pues que sepas que siempre hay una solución. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros porque te bajan su precio, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
Y te lo estamos contando. En un programa de televisión, un concursante ha tenido que acudir con su hijo pequeño en brazos, pues porque en el último instante le falló la persona que iba a ayudarle con él. No encontró con quién dejarlo. ¿A ti te ha pasado algo parecido alguna vez? ¿Dónde? ¿En dónde te has tenido que llevar a tu hijo? ¿A dónde? Pues por eso, porque es que no había manera. Es que tú tenías que ir y en el último momento los planes que tenías, porque seguro que ya habías planificado el tema, pero no salió bien, tuviste que irte con los niños. ¿Qué nos dice la gente?
Pues sí, hay trabajos que unos son más complejos que otros. No es lo mismo, pues yo sé que yo me tenga que traer al niño a la radio un rato, o el pobre de antes que se tuvo que llevar al niño a la funeraria.
Pues sí.
Porque no tenía con quién dejarlo. También es complicado si eres, pues fontanero, electricista, o tienes que ir a alguna casa a reparar algo.
Hola, gente. Vamos a ver. En mi caso, tanto mi mujer como yo trabajamos y tenemos que, tirar bastante de ayuda familiar, así además como de mi hijo mayor, ¿no? Pero bueno, más de una vez me he tenido que llevar a mi hijo conmigo a hacer algún tipo de trabajo, ¿no? Y cuando he llegado, la gente te mira muy extrañado, ¿no? Y le dices, mire, es que no tengo con quién dejarle, una de dos, le reparo y viene él conmigo, se sienta aquí al lado, o no le puedo reparar a usted.
Pues claro.
Me llevo al niño,
y así aprenden los niños ya.
O no es reparación.
Yo qué sé.
Sí, y tanto que aprender. Mira, enseguida te voy a poner el ejemplo. Antes otro, ponerse de parto. Cuando tienes un hijo pequeño...
Es un lío.
Y te tienes que salir corriendo.
Porque además, igual sabes la fecha o igual no la sabes.
Que no la sueles saber normalmente. Bueno, pues sí, esto es una situación compleja.
Buenas tardes. Pues mira, yo me puse de parto de mi segunda hija y vivía en un cuartel y no... pude hacer otra cosa que dejar al niño con el guardia de puerta. Y así pasó. Ya lo recogieron los familiares cuando los llamamos, pero allí se quedó el niño a primera hora de la madrugada. Venga, buenas tardes.
Bueno, el guardia de puerta estaba encantado, hombre. No se había visto en otra.
No tienes que llamar a cualquier vecina,
Los vecinos son sí, porque lo que tú dices, si por mucho que lo tengas previsto, si de repente se te adelanta el parto, por ejemplo, una noche, una madrugada.
Es de la mañana o 5, tienes que seguir gritando.
Tú no vas a estar esperando ahí a que llegue alguien, ¿no? Claro. A lo mejor vive lejos, entonces pues con la vecina.
Exactamente, con la vecina o con quien puedas. Y en este caso, pues fijaos, es la hija la que habla.
Hola.
la gente, en este caso no es una anécdota de una madre, sino de una hija. Yo me chupé toda la autoescuela de mi madre, porque, bueno, mi madre no tenía con quién dejarme, así que ahí estuve yendo yo a todas las clases teóricas. Dicho sea de paso, mi madre probó a la primera, y yo también, me imagino que se me quedó algo, pero vamos, mientras yo hacía mis deberes, mis sumas y mis restas, ahí estaba mi madre haciendo sus teóricas. En las prácticas también estaba, por si os estáis preguntando.
No.
Venga, buena tarde para todos.
¿Cómo las prácticas? Pues ¿esto cuándo fue? ¿Hace cuántos años?
Le pondría
la sillita y a la...
La sillita, claro.
Qué bueno. Es que cuando no tenía más remedio, pues...
Bebé a bordo, pegatina.
Claro, claro. Pues yo te digo una cosa, a lo mejor si se facilitara esto, esta posibilidad de llevar a los niños a más sitios, esto ayudaría también, ¿no?
Pues no sé, hombre, depende del trabajo, sí que ayudaría que hubiera guarderías cerca. No, hombre, a lo mejor ya, tenerlo en la oficina, pero sí.
Ya no sé,
que
en
un sitio
ya.
Que medianamente cuidados.
Estás dando ideas.
Hombre, pues ayudaría mucho a los padres.
¿Dónde pasa eso?
Pero también es verdad que pasa más tiempo con su padre o su madre, ¿no?
Sí,
no sé.
Ya no es el tiempo, es la calidad.
Pero
ya
tú imagínate el estrés que es eso, hombre.
El estrés que genera.
Eso para un...
A todos se acostumbra uno y otro día.
Para un ratico, sí, pero... Imagínate que te trae aquí el niño. El niño en medio de esta locura, de este manicomio, ¿no?
Yo pienso que, bueno,
ya no lo veo tan mal.
Antes las madres eran muy sacrificadas, las que tenían que trabajar también tenían que llevarse los niños a todos los lados. Hoy en día, pues yo qué sé, tenemos otras facilidades y podemos meter a alguien en casa, pero es difícil, ¿eh?, cuando no puedes.
Por ejemplo, tienes una peluquería, pues oye, ¿qué tiene de malo que de vez en cuando, un rato, se quede allí el niño o la niña?
No, y además
no
el niño está encantado con tanta gente que
hay sitios más agradables que otros, ¿eh?
Hombre, eso también es, hombre, ya, claro.
Si un niño juega a ser peluquera o niño, yo qué sé, vale, pues sí, eso sí, pero pues la funeraria está. Pobrecito mío, tú dime.
Pero que era muy pequeño ese niño y el padre estaba de guardia y estaba solo en casa y no pudo hacer otra cosa, hombre.
No queremos entrar en detalles.
Que lo ha contado antes. Bueno, ¿a dónde te has tenido que llevar a tus hijos porque no pudiste dejarlos en ese momento con nadie? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El pintor de claroscuros, Caravaggio, esa mezcla de naturalismo y tenebrismo que a mí tanto me apasiona. Y ha sido un hombre siempre rodeado de enigmas, ¿eh?
Caravaggio pintó muchas de sus escenas de decapitación, y esta es una de ellas, que son muy siniestras, muy impactantes, porque él estaba obsesionado con la idea de que a él le iban a decapitar.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
¿Tú quieres tener un buen día?
Let's go.
Nosotros nos encargamos. Con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Solo cuando viajo la vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tiene nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
Hay historias sorprendentes.
Quiero que te pongas ahora en las botas de alguien que sube una montaña de más de 6.000 metros, en pleno Himalaya. Imagínate, ¿eh? Nieve, avanzas lento, muy lento, y llegas por fin hasta la cumbre. Ahora piensa en esa hazaña, pero con solo 9 años. Bueno, pues hay un niño segoviano que lo ha logrado.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes, de 1 a 4, en Mediodía COPE. La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 6:36 y este fin de semana ha ocurrido un suceso que la verdad nos ha preocupado, yo creo que nos ha asustado, aunque las últimas investigaciones podrían variar un poco lo que en un primer momento hemos conocido. Y es que un joven de 25 años ha fallecido en la localidad de Vera de Bidasoa, en Navarra, tras estallar un dispositivo electrónico que cargaba al lado de su cama. O sea, algo tan cotidiano, tan que hacemos tan a diario, vamos a reconocerlo, aunque nos han aconsejado que no lo hagamos, pero seguimos haciendo, como cargar el móvil, el portátil o la tablet, o unos auriculares electrónicos a veces, ¿no? Quizá demasiado cerca, efectivamente, de la cama. Esto que, como digo, hacemos todos, prácticamente todos los días, puede tener consecuencias tan graves. ¿Qué sabemos realmente de lo que ha pasado? Bueno, pues sí sabemos que lo que ha estallado no es el teléfono móvil, porque se encontró en el suelo y al lado de la cama cuando se rescató a este joven. Y en principio tampoco sería el cargador. Lo que en un primer momento dice la Guardia Civil es que ha sido otro dispositivo electrónico que se estaba cargando, pero que no podían identificar por el momento de qué dispositivo se trata. Luego parece que incluso están barajando la posibilidad de que en realidad se produjese un fallo eléctrico, lo que al final hizo que el joven Kevin, que así se llamaba, llegara con quemaduras muy graves al Hospital de Cruces en Vizcaya, y a pesar de las maniobras de reanimación, pues lo cierto es que no se pudo hacer nada por salvar su vida. En cualquier caso, no es la primera vez que escuchamos algo así, es decir, que un móvil o algún dispositivo electrónico pues llega incluso a estallar. Ocurrió algo parecido en 2019 en Valladolid, cuando una explosión, esta vez era un cargador de un móvil que se encontraba también sobre un colchón, provocó un incendio y que, por suerte, en aquel caso no dejó ningún herido. Pero, como digo, este tipo de noticias la verdad es que nos preocupan y mucho, así que voy a preguntarle sobre esta cuestión, sobre las miles de preguntas también que nos hacemos sobre el tema, a Juan Diego Polo, que es ingeniero de telecomunicaciones y editor del portal Watch New. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Como decimos, las primeras informaciones decían claramente que se trataban de un dispositivo electrónico, aunque no se sabía cuál. Es verdad que también ahora se está barajando la posibilidad de que no fuera un dispositivo electrónico, sino que, bueno, el incendio tuviera un origen eléctrico, no se especifica tal vez cuál podría haber sido y que provocara las heridas que han acabado con la vida del joven. En cualquier caso, ¿esto es posible, Juan Diego? Es decir, ¿que un dispositivo electrónico enchufado a la red, como hacemos, como digo, muchos por la noche, pueda llegar a explotar?
Sí, sí es posible. No es normal, lógicamente, porque están diseñados para que no ocurra nada semejante. Pero sí es posible cuando ocurren una de tres cosas. Primero, que haya un defecto de fabricación en el dispositivo, sea un móvil, sea un patinete eléctrico, sea unos auriculares. Lógicamente, cuanto mayor es el tamaño de la batería, más grave podría ser el problema. Si se estropea un auricular y revienta la batería, pues seguramente se oiría algo como un puff y acabó. Pero si hay un defecto de fabricación del dispositivo, realmente puede ser que explote. Por otro lado, tenemos sobrecarga, porque todos los dispositivos tienen un sistema que gestiona la batería. Y ese sistema, pues generalmente, pues es un chip o un programita, y ese chip o ese programita puede tener un problema. Entonces, el dispositivo puede estar bien, el cargador puede estar bien, pero el sistema que gestiona la batería puede tener un defecto. Y eso hace que se cargue más allá de su capacidad segura y acabe explotando. Y lo tercero es la calidad del cargador. O sea, comprar un cargador que tiene de 5 euros en un súper para cargar un móvil de 1.000 euros, pues no es lo más inteligente. Los cargadores, todos ellos tienen que tener una calidad específica, y uno de baja calidad puede resultar en una carga inestable que acabe la explosión de la batería.
Vale, que entonces lo más probable también, poniendo el acento en uno de los puntos que tú has comentado, es que un cargador perfectamente pueda explotar si es un cargador o un complemento que hemos comprado, pues eso, no en una tienda homologada, sino a través de una página online o una página web, o en fin, en definitiva, muy barato, y lo estemos utilizando con un teléfono, pues a lo mejor de otras, que tenga unas determinadas prestaciones. Esto no sería tan raro, porque el teléfono móvil en sí, sí es más difícil que estalle, que explote, o porque muchas veces comprobamos cómo los móviles se recalientan mucho. ¿Esto también es normal o no es normal?
Sí, el sobrecalentamiento puede ocurrir, y puede ocurrir principalmente cuando hacemos un uso intensivo del móvil mientras se carga, o cuando hay un ambiente de alta temperatura. Por ejemplo, si tenemos el móvil cargando y nos ponemos a jugar a un juego que requiere muchísimo procesador, que requiere muchísima memoria, es muy posible que al final acabe sobrecargándose y que pueda tener algún problema más serio. Y incluso puede acabar con algún defecto en la batería, con algún defecto en el sistema de carga que he comentado antes. Entonces, es recomendable en ese caso no utilizar el móvil de forma intensa cuando está cargando. No digo consultar las redes sociales, eso no habría ningún problema, pero si tenemos aplicaciones que ya sabemos que consumen muchos recursos, intentar evitarlo, porque los móviles no están hechos para eso.
Es decir, si está cargando, está cargando. No deberíamos utilizarlo mientras está cargándose el móvil. ¿Tampoco deberíamos hablar por teléfono con el móvil cargando?
No, la idea es no usarlo nunca. Pero lo dicho, es muy raro que le pase algo a un móvil si lo usamos un poquito. Llamar por teléfono, consultar redes sociales, responder un email, no va a pasar nada porque hagamos eso. Lo que puede pasar es si realmente está cargando y nos ponemos a ver películas constantemente, o nos ponemos a jugar con juegos extremadamente intensos. Ahí sí que pueden ocurrir problemas. Pero lo ideal es que cuando esté cargando, que esté cargando. Y cuando lo usemos, lo sacamos del cargador, lo utilizamos, terminamos y lo volvemos a poner en el cargador.
¿Podría influir también en que se produjera alguna consecuencia de este tipo? Pues no sé, que el dispositivo móvil o incluso el cargador haya recibido algún golpe, por ejemplo.
Sí, sin duda. Los golpes dañan a la integridad estructural de la batería. La batería tiene una estructura interna muy bien pensada para que funcione como tiene que funcionar. Si ocurre una grieta, una fisura, un golpe, lo que sea, puede generar un riesgo de cortocircuito interno, y eso a la medio y largo plazo puede hacer que la batería se sobrecaliente o incluso que no se cargue bajo los límites seguros y al final acabe explotando.
Bueno, son casos muy excepcionales, como decimos. Este caso, que desde luego nos ha preocupado, está todavía, como decimos, en investigación, el de este chico en Navarra. Vamos a ver qué pasa finalmente, pero no está de más entonces, Juan Diego, que tengamos cuidado, bueno, con estos puntos que nos has apuntado claramente. Y oye, pues en la medida de lo posible, hagamos un uso adecuado de nuestros dispositivos electrónicos, sobre todo cuando están cargando y sobre todo con los complementos adecuados también, y especialmente los cargadores. Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones, gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Yo no puedo ofrecerte un milagrico porque eso no lo hacemos los curas, pero he oído decir que el amor hace siempre milagros.
Este miércoles 12 de octubre
va a ser soná, ¿eh?
Nobleza Baturra y Españolear.
Se ha proclamado vencedor Luis Galván.
El jueves a las 3 menos cuarto de la tarde, especial Viva el Cine Español en 13.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Solo cuando viajo la vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
No te pierdas este lunes a partir de las 9:30 de la noche en La Linterna, con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía, captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público. Porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es...
Es casi 5,
pero no.
Es casi 5,
pero no.
Y eso es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Peugeot. Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo duradero, cuando un precio es ideal, sabes que no será un amor de...
En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, estamos deseando que nos cuentes cómo ha sido esa experiencia en la selva del Darién. ¿Dónde está la selva del Darién?
La selva del Darién, o el tapón, como le llaman ahí, del Darién, es una comarca absolutamente virgen, brutalmente preciosa, entre Colombia y Panamá. En el Caribe, situaros no en la frontera del Pacífico, sino en la frontera del Atlántico. Nosotros conseguimos cruzar, Mata, Rubén, Álvaro García y yo conseguimos cruzar con la Armada colombiana, vaya panda, macho. Pero tú, lo mío no está pagado. Desde Necoclí hasta la orilla casi de la frontera con Panamá, en una patrullera de la Armada, y en ese trayecto que son como 15-20 millas náuticas, te cuentan cómo aparecen los cadáveres de los emigrantes que intentan cruzar para llegar hasta Centroamérica, y de ahí andando hasta Estados Unidos, 4.700 kilómetros.
Madre mía.
Es increíble.
¿Pero que son sobre todo venezolanos? O
El 80%. Hay venezolanos, sobre todo venezolanos, que siguen saliendo. Empieza a haber ecuatorianos, colombianos, empieza a haber argentinos, es impresionante.
Fíjate.
Y chinos. Es impresionante lo de los chinos. Sí, con la diferencia de que los chinos, mientras que el resto de latinoamericanos están tirados por las playas y por las aceras, y es lamentable cómo estás comiendo y están esperando para comerse tus sobras y chupar los huesos del pollo frito que tú te has comido. Es escalofriante. Los chinos están viviendo en hostales o en pensiones en la propia ribera colombiana. Tienen dinero. Llegan desde China, vienen hasta Cuba o hasta Venezuela, y desde ahí cruzan con dinero hasta Estados Unidos. Increíble.
Hombre, ¿y los argentinos? O sea, que estén emigrando los argentinos.
Es que mira cómo está Argentina. Es que el 60% de los niños en Argentina, el 60%, viven por debajo del umbral de la pobreza.
Pero más que viaje, que viaje de, o sea, de Argentina hasta arriba hay unos kilómetros, ¿eh?
Pues calcula hasta la frontera de Panamá, y luego otros casi 5.000 hasta arriba, ¿no?
¿Y qué historia estás encontrando?
Mira, estuvimos con... Paul es un ecuatoriano. Va a cruzar con la mujer y con la hija. La hija cumplía 10 años ese mismo día y está intentando conseguir el dinero como sea para pagar a las mafias. Escucha.
Tenemos que reunir exactamente... casi exactamente $1,000. Tenemos realmente como $400. Nos falta $600 por reunir. La verdad estamos ya... comunicándonos con nuestra familia para ver si nuestra familia allá en Ecuador nos puede ayudar. Los de la lancha nos cobran el valor de 350, 330 para poder pasar a la selva.
$300 por cruzar el Golfo de Urabá, que son unos 30 kilómetros en línea recta, ¿eh? $300 para esta gente por persona. Eso, los hombres o las familias. Imagínate las mujeres que van solas. ¿Cómo lo pagan?
Sí, atroz,
pavoroso. Mira, hemos estado con Carlos y le preguntamos, pero tú sabes que aquí en este golfo se muere la gente ahogada y que en la selva muere la gente en las riberas, en los caminos, por enfermedades, por infecciones. Le da igual, escucha.
La selva del Darién, de ahí donde empieza la travesía por allá. Ahí dicen que se encuentran muchas cosas, pero hay que primero ver qué se encuentra por ahí. Que se encuentran cadáveres, no. Uy, pensé que es horrible, pero vamos a ver qué sucede cuando estemos allá adentro.
O sea, que saben a lo que van, ¿eh?
Saben a lo que van, pero no hay marcha atrás. Yo les preguntaba, ¿pero te va a compensar? Decían, claro que me va a compensar, si atrás no tengo nada. Es impresionante.
No tiene nada que perder.
Nada que perder. Es que su vida no vale nada. Y el miedo que pasamos estando allí es que tiene la sensación de que la nuestra tampoco. Para ellos valía nada. Por lo tanto, en fin, una experiencia espeluznante.
Bueno, pero
de una emigración
hay que contarla, hay que contarla.
Hablando en español, que es lo que más te ponía la piel de gallina.
Pues te escuchamos enseguida, Ángel.
Venga, gracias.
Hasta Pilar, luego, Fernando, Ángel, chao. Todos los detalles en La Linterna, enseguida. Bueno, a ver, la gente, ¿a dónde ha tenido que llevar a sus hijos porque no era el lugar adecuado, pero no les ha quedado más remedio.
Pues sí, que se te pone un niño malo que dejó en el otro, pues también, al médico, venga, los dos por uno.
Venga.
Hola, buenas tardes. Yo tengo dos hijos y cada vez que se me ponía uno malo, ¿qué hago con el otro? Pues me acuerdo que me llevaba a los dos a urgencias. Y para que no protestasen ni dijese nada, pues decía que el otro también estaba malo. Y entonces cuando nombraban siempre hermanos Oliver y ya se daban cuenta de que iban los dos. Y me decía el pediatra, ¿pero están los dos malos? Digo, bueno, míreme al otro por si acaso. Pero me acuerdo que es que me tenía que llevar a los dos porque no sabía qué hacer con el otro.
No,
por eso, pues sí, para los padres pues es una situación difícil. Venga, muchas gracias.
Pero están los dos malos. Bueno, el otro parece que está empezando.
Sí, sí, tiene síntomas. Míramelo que tiene síntomas.
Madre
bueno,
mía. Igual ¿cuánta gente habrá que hace eso?
Hombre, claro.
Mucha.
Y bueno, igual que hay trabajos poco atractivos para los niños, hay trabajos de papá pues que molan mucho.
Hola, gente. Pues a mí lo que me ha ocurrido una vez, bueno, en concreto dos veces, es que se alinearon los astros negativamente y no pude dejar a mi hijo de 8 años pues con nadie y tuve que traérmelo al trabajo. Lo que pasa es que mi trabajo es piloto y estuvo mi hijo en cabina, en el avión, y bueno, nos fuimos a Cancún y faltó un par de días al colegio. Pero bueno, es lo que tiene cuando la prioridad es trabajar.
Claro, pero sí. Te vas a Cancún con papá, hacemos en la cabina del avión, qué maravilloso. Pero... Para un niño, claro.
Sí, lo que pasa es que fíjate cuando devuelves al niño.
No, ya, pero eso es mejor que ir al cole 40 veces.
Ya, sí, claro, hombre, claro que sí.
Bueno, en fin, cuando no tienes con quién dejar los niños, los padres y madres, muchos se vuelven superhéroes.
Hola, gente. Mirad, yo tengo un negocio y a mediodía me tenía que ir a buscar mercancía a un almacén a 50 kilómetros más o menos de donde tengo el negocio. Mis hijos eran pequeñitos, tenían 6 y 3 años, ahora ya son adultos, y me los llevaba a mediodía y en el coche dormía en la siesta y yo mientras tanto metía el coche en el almacén, compraba, pagaba y me volvía otra vez, porque no tenía entonces quien me los cuidara. Y cuando llegábamos al negocio, se seguían durmiendo, los bajaba, los acostaba en una camita que tenía y muchas veces me ocurrió eso con ellos, pero muy orgullosa y muy agradecida de que me acompañasen, aunque sea dormiditos.
Bueno,
saludos.
Y todo salió bien al final. Sí. No, pero lo que tú dices, superhéroes y heroínas.
Desde luego.
La foto es el retrato del desgarro, de un alma con un ansia y un dolor tan intensos que desea no haber nacido. Una mujer joven con un vestido corto a rayas se agarra al cuerpo de su marido y se derrama en llanto sobre su brazo. Estaban los dos en casa, con ropa cómoda, cuando le sacudió la bomba. El marido todavía no ha tenido tiempo de sacudirse de una camiseta negra la pintura del techo que se le vino encima. Una amiga, quizá una vecina, sentada junto a la pareja, se ve sorprendida por el fotógrafo y gira la cabeza hacia el objetivo. Sus ojos oscuros son un lago de zozobra. Una enfermera o un agente de protección civil con una melena rubia muy larga se suma al esfuerzo para intentar dar algo de consuelo a la mujer, a Raquel. Pero Raquel rechaza cualquier consuelo porque sus hijos han muerto, porque ya no tienen vida. Desde muy lejos se oye el lamento y el llanto amargo. Raquel tardó mucho en engendrarlos y ahora se los han arrebatado. Y después de esta primera furia vendrá la pena lenta, la agonía por una gran ausencia. Una ausencia que dominará su cuerpo, los labios de los besos, los pechos que dieron leche. Y no tendrá Raquel ganas de nada, ni de levantarse de la cama, ni de peinarse, ni de trabajar. Y se dará cuenta de que, poco a poco, ese dolor que lleva marcado a fuego se convierte en un estorbo para las amigas que encuentra comprando o para los compañeros en la empresa, porque no saben si decirle algo o no decirle nada. Y es que es la madre que se quedó huérfana de hijos. Raquel rechaza cualquier consuelo porque sus hijos han muerto. Desde muy lejos se oye el lamento y el llanto amargo.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
En los últimos días hemos visto a miles de personas procedentes del continente africano, muchas de ellas menores de edad, llegar a las costas canarias en condiciones de extrema precariedad. La inestabilidad en Senegal y en otros países del Sahel está empujando a la población a huir. Se trata de seres humanos que arriesgan sus vidas cruzando el Atlántico con la esperanza de un futuro mejor para ellos y para sus familias. Como han denunciado los obispos de las diócesis canarias, esta realidad recuerda la dramática situación que se está viviendo en la isla de Lampedusa y entristece comprobar la incapacidad de los gobiernos europeos, reunidos la semana pasada en Granada, para ponerse de acuerdo sobre la política migratoria. La falta de previsión, unida a la insuficiencia de las infraestructuras, dificulta una acogida digna y aumenta la probabilidad de que se produzcan vulneraciones de los derechos humanos. Paralelamente, surgen los discursos alarmistas. El Papa Francisco ha subrayado que aquellos que arriesgan sus vidas en el mar no invaden, sino que buscan ser bienvenidos. Una mirada creyente exige trabajar para que la acogida digna e integral de los migrantes sea posible. Una acogida que ha de venir seguida de la promoción e integración de cada persona que llega hasta nosotros. Hay mucha gente ya trabajando, por ejemplo, de forma directa en la pastoral de las migraciones, que están siendo auténticos samaritanos. Ellos son el ejemplo a imitar.